Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Ahora voy con todo lo de Messi. Antes una cosa que vamos a tener después. Hay una película en cartelera que se llama 100 metros.
Así.
Protagonizada por Dani Rovira y Carra Elejalde. Es de Marcel Barrena, el director. Se llama 100 metros porque trata de la vida de Ramón Arroyo, la historia de Ramón Arroyo, un madrileño al que le diagnostican esclerosis múltiple. Y hay un médico que le dice: no vas a poder caminar ni 100 metros. Pasan unos meses y Ramón no solo camina esos 100 metros, sino que termina un Ironman.
Tremendo,
es tremenda la historia. Está llevada al cine. Hoy, aquí en El Partidazo, Ramón Arroyo, el verdadero. Es decir, el que hace del que hace Dani Rovira en la película, que es muy recomendable. 100 metros, Ramón Arroyo, el médico le dijo: no estás ni para 100 metros, no vas a poder correr 100 metros. Y ha hecho un Ironman. Y muchas más cosas. Luego nos lo cuenta Ramón. Olivero, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por acá.
Y está Dani Senabre ya. Hola, Dani.
Hola.
Senabre, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Noticia que hemos dado en el arranque del partidazo: en el Manchester City van a tirar la casa por la ventana, o eso pretenden, para intentar el fichaje de Leo Messi. Ya lo informaba ayer el diario británico The Mirror, 250 millones de euros se quieren gastar, 250 millones de euros, porque en el Manchester City, creen que el Barça no atraviesa por su mejor momento financiero, ni tan siquiera después de firmar el contrato con Rakuten, el nuevo patrocinador a partir de la próxima temporada. Es más, hay fuentes del club de Manchester que dicen que con eso no tienen ni para pagar a Neymar. Y en el City ya han diseñado lo que le ofrecerían a Leo Messi: un contrato de más de 30 millones de euros y una protección y una seguridad fiscal absoluta dentro de Reino Unido. De momento, lo que es real es que ni Barça ni City han comunicado sus intenciones ni a Messi ni al entorno directo del jugador, es decir, a su representante, que es su padre. El Barça, de momento, sigue sin llamar a Leo para sentarse a negociar. Es algo que les venimos diciendo aquí en El Partidazo en las últimas semanas. Y el City está trabajando en silencio. De momento tampoco lo ha hecho. Aunque sabiendo ya sus intenciones, tarde o temprano parece que lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer primero? ¿Quién lo hará primero? Veremos. Pero insisto, hay una alternativa, que es la del City para Leo Messi. Oliveros, Messi mañana viaja con el equipo, vuelve a jugar en Glasgow, ¿verdad?
Sí, si no hay novedad, que espero que no, que en estos momentos esté dormidito y tranquilito y que no tenga ningún problema. Leo Messi, como informamos el mismo sábado por la noche, estará en Glasgow. Los jugadores están citados a las 9:15 de la mañana y entonces el Barça facilitará la lista de convocados por parte de Luis Enrique. Y en condiciones normales estarán como novedades Leo Messi, como te digo, Luis Suárez, Mathieu, que ya podía haber tenido el alta médica incluso el pasado sábado y no la tuvo finalmente, y el portero Masip. Por lo tanto, se lleva tres porteros siempre en Europa. La duda que tengo ahora mismo es si llevará a Les Vidal o a Marlon, pero el resto serán 19 jugadores, incluidos los que te decía anteriormente. El Barça entrenará a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular española, y antes, a las 7 de la tarde, rueda de prensa de un jugador, espero, no han dicho todavía el nombre, y Luis Enrique. Y voy a responder a una inquietud que tenías anteriormente sobre la actuación de Kevin Roldán. ¿Va a actuar en Barcelona? ¿Sabes qué día es el clásico? Sí.
Sí, el 3, ¿no?
3 de diciembre. Bueno.
¿Qué día actúa?
Pues actúa el día 2 de diciembre.
En el Hotel del Madrid.
De la noche.
Espera, en el Hotel del Madrid.
Espera, al lado. 10 de la noche, 2 de diciembre, ¿sí? En el Up and Down, que está en la avenida del doctor Gregorio Marañón.
Sí.
Junto al Hotel Juan Carlos.
No me fastidies.
Y al Hotel Princesa Sofía. Y, bueno, a las puertas del Camp Nou. 2 de diciembre, o sea, 10 de la noche.
A metros van a estar Kevin Roldán y Cristiano.
Con él empezó todo.
2 de diciembre, 10 de la noche.
No, sí, oye, este Kevin Roldán nos da puntadas sin hilo,
Sí, sí,
tiene un director de marketing que es un auténtico fenómeno.
Pues cuando lo has dicho, digo, voy a averiguarlo y es eso. Sí, sí.
Bueno, la oferta de... La oferta no, todavía no es oferta. El interés del City por Leo Messi. Yo, sinceramente, estoy convencido de que efectivamente el City... hay alguien en el City que ha dicho: oye, ¿por qué no vamos a intentarlo? O sea, por lo menos, o a subirle el precio. O sea, a tocar las narices ahí.
Hombre, piensa.
Pero también
en grande.
Estoy convencido, me resulta imposible ver a Messi fuera del Barcelona.
No, incluso los del City, ¿eh? Los del City, que naturalmente existe ese interés y firmamos todo lo que se dice, faltaría más. ¿Tú recuerdas lo que dijo Guardiola? Dice, creo que acabará su vida en el Barça, pero...
Sí, sí.
Si no, aquí estamos. Ferran Soriano dijo exactamente lo mismo. Terminará seguramente su carrera deportiva en el Barça, pero... Hace algún tiempo me decían que Guardiola y Messi no acabaron demasiado bien, pero también me decían, no hace demasiado, que ojo, porque este verano seguramente se han visto Guardiola y Messi.
Escucha, Oli.
Y cuidado.
¿Cómo estaban Guardiola, perdón, Messi y Luis Enrique en Donosti hace año y medio?
Pues mato que te mataré.
Claro, y ahora está que se llevan bien, o sea que eso pues se claro, soluciona en
sí.
un momento.
Sí, sí.
Si fuerais Bartomeu, ¿os pondréis las pilas, Dani?
Bueno, es que no tengáis ninguna duda que el Barça va a hacer todo lo que tenga, o sea, todos los cartuchos que
y
tenga.
Y lo que no tenga.
Claro, claro, va a disparar cualquier madera que se encuentre por el suelo, todo le va a servir para hacer la mejor oferta imaginable, porque no quieren, ya lo dijimos hace unos días, no quieren pasar a la historia como la directiva que dejó escapar al mejor futbolista que ha tenido nunca el club. Lo que explica hoy el partidazo me parece... Primero, un gran trabajo periodístico de la COPE, pero segundo, muy poco prudente o muy poco inteligente por parte del City permitir que se filtre o se conozca o se publique esta información. Porque ¿qué sentido tiene decir, sí, sí, que sepas que le voy a hacer una oferta de 250 millones tal, y luego no la hace? El Barça tampoco la hace, pero bueno, el Barça es, por decirlo así, el propietario actual del futbolista.
¿Pero por qué tarda tanto el Barça? ¿Por qué es el último de la fila Messi para renovar? Es que es algo que no entiendo. O sea, ¿quién ha diseñado la estrategia de que vamos con todos, bueno, y el último Messi?
Pero tú lo has dicho hace un momento, el que marca los tiempos es Messi, ¿no?
Absolutamente.
Pero Messi no va a llamar para decir quiero renovar.
Pero cuando él quiera hacerle un guiño a la junta directiva de que está dispuesto a ampliar su contrato, no va a dudar.
¿Pero cómo puede ser que no hayan llamado al padre todavía?
Yo creo que esto, lo dije la otra vez, que a mí me parece que no es una cuestión de dinero, que es una cuestión de mucho dinero, sino una cuestión de cariño. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Messi salga del Barcelona si se siente querido, porque dinero los dos le van a dar.
¿Saben que va a venir tarde o temprano? Lo venís informando también, que va a venir a finales de este mes o primeros del
que
viene.
Las obras.
Pero ya. Claro, exactamente, pero no es el Barça el que le dice, vente para acá, que hablamos el día 5 de diciembre, yo qué sé, el día que sea. No, saben que va a venir y entonces seguramente saben que hablarán, pero es verdad que llama la atención la estrategia del Barça, porque los que han renovado, que son Mascherano, Neymar, Sergio Busquets, estos han renovado y quedan por renovar, seguramente en este orden, por lo que van diciendo, Luis Suárez, Rakitic, Ter Stegen, que cumplen contrato en el 19... Y sin embargo, los que cumplen en el 18, que son mejores, todos son muy buenos, pero bueno, Andrés Iniesta y Leo Messi cumplen en el 18 y todavía no han iniciado las negociaciones.
Yo creo que van en una carpeta aparte y que, ya. Vamos, espero que el Barça no... Bueno, estoy convencido que el Barça no considera a estos jugadores que has citado, a Ter Stegen y a Rakitic, ni siquiera en la misma galaxia que a los otros dos.
Es que no están.
Precisamente porque están en otra galaxia, yo creo que no forman parte del calendario vehiculado de renovaciones al uso, porque no lo son.
Yo creo que hay cierta incredulidad en el Barça de que alguien pueda, en el mundo, levantarle a Messi. Eso por un lado, ¿eh? Te da cierta seguridad el decir, mira, es que esto no llega nadie.
Pues aquí no va a estar mejor que en ningún sitio.
Eso seguro.
Sí, pues sí. El otro día Minguella, que para mí es alguien que tiene fuentes muy buenas, decía, cuidadito con la renovación, mucho cuidado con la renovación, que son muchos más factores y no solo el del cariño y no solo el del amor al Barça.
Que no suene a milonga. Cuidado con la renovación de Messi. Porque
yo hablaba con Minguella, sí, perdona, hablaba con Minguella y me decía, él estuvo como testigo, ¿sabes? En eso de los juicios, el proceso que tiene Leo Messi con Hacienda, él en uno de los juicios orales estuvo de testigo, ¿no? Y dice, es que claro, yo voy solo como testigo, dice, pero los que van allá investigados y tal, ¿tú sabes el dolor que sienten, claro. El papelón que sienten y que además no ven cerca el apoyo del Barça?
Claro.
¿Tú sabes ese papel? Están dolidos, decía Minguella.
Estamos de acuerdo entonces que el único clavo que le duele a Messi es este...
cariño.
Es este, ¿no?
Ese es fundamental.
Este es el que le duele.
Y en cualquier caso, las noticias, como la que habéis dado hoy, del interés del City con cifras y demás, juega absolutamente a favor de Messi. O sea, eso a él le viene divinamente dentro de... que forma parte de las renovaciones. O sea, yo creo que cuando se empieza a hablar de eso con mucha fuerza... se está empujando al Barça de alguna manera a mover ficha.
Ha dicho Dani uno de ellos. Lo mismo Dani sabe cosas que le duelen más.
No. Yo creo que uno de ellos, uno de los principales, es la actuación del club en este caso concreto. Pero hay otros de feeling con el club y con esta directiva que han ido brotando en los últimos años y que no son grandes terremotos que puedan causar la fuga de un futbolista de esta dimensión, pero sí que pueden ir minando la relación. Hubo un momento en el que, por informaciones que a mí me llegaron, el Barça daba por bueno dejar marchar a Mascherano. Mascherano lo tenía hecho con la Juve. Hecho quiere decir que estaba la Juventus a punto de hacer un comunicado anunciando el fichaje de Alves y Mascherano. Y parece que la relación de Mascherano con Messi, algunos cables que se movieron, hicieron que el Barça diera marcha atrás. Y como esta pequeña... Mascherano, que por cierto también estaba enfadado con el club por cuestiones judiciales, tributarias, etcétera. Pero en cualquier caso, hay pequeñas cosas que hacen que la relación de Messi con la directiva no sea maravillosa a lo largo de los últimos años. Pero a mí ninguna de ellas me lleva a pensar que Messi va a vestir otra camiseta que no sea
azulgrana. Con esta directiva. Es decir, el club está por encima de la directiva. Leo Messi es un profesional, está muy bien en el club. El club es de los mejores del mundo, o el mejor del mundo, y está muy bien, ¿no? Pero yo creo que estaría más cómodo con la anterior directiva. Con Laporta.
Son amigos.
Ya estaría renovado.
Ya es que la diferencia es que antes tenía amigos en la directiva. Uh-huh. Yo creo que cuento cuando le ganó el Barça la Copa del Rey al Athletic Club en el Camp Nou. Estaba Laporta en el palco del Camp Nou como directivo que era de la Federación Española de Fútbol y expresidente del Barça, supongo. Yo no sé si era todavía directivo. ¿Sigue siendo Laporta directivo de la Federación? No.
Pues yo lo desconozco.
No. Pues estaba en calidad de...
Gaspar estaba
en calidad de expresidente. Acabó el partido, estaba en la premiación, en el terreno de juego, y yo que estaba a pie de campo, vi cómo Messi mira al palco y al que está saludando y con el pulgar hacia arriba, Bartomeu estaba a unos metros, él estaba saludando a Laporta. Sí,
había una conexión. Sí,
te lo digo en serio, esto es así.
Con Messi y con muchos otros.
Y con muchos. Porque él estaba Laporta mirando al palco saludando a Laporta.
Tiene seguramente muchos defectos y podemos explicar muchas cosas, pero...
Los jugadores le adoraban.
Claro. La personalidad y conexión con los futbolistas tenía.
Total. Un par de pasos antes de cerrar este bloque de fútbol. Primero con La Coruña. Germán Dobarro, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Cuando te diga algo Fouto, tienes que creerle. Te dijo Fouto, primero en COPE.
Yo a Fouto le he querido siempre.
Sí, pero ayer discutías con él.
No, van a denunciar
al presidente del Depor. Presidente del Depor denunciado.
No, yo no le discutía que lo fuesen a denunciar. Yo lo que decía es que no entendía por qué lo iban a denunciar. No que no lo hiciesen, ¿eh? De hecho, lo han hecho. Yo, de todos modos, te digo una cosa. No tengo la sensación de que a Tino le vaya a quitar el sueño, ¿eh? De entrada, van a esperar a que se pronuncie el comité de competición y de momento a guardar silencio. Bueno, silencio. Ya dijo que los arbitrajes son una basura, que son una mierda. Técnicamente
una mierda,
pero una mierda. Pero de todos modos...
Te van deportivo... a apurar a ti, como sigas así, diciéndolo tantas veces. No, son 1.500 y eso no lo paga la COPE, ¿eh?
Escúchame una cosa, yo únicamente me limito a reproducir lo que ha dicho
el
presidente.
Bueno, pero lo has dicho con una entonación
No, lo he dicho con cariño. El Deportivismo está encantado con la rajada. Mira, hoy hemos hecho una encuesta en Deportes COPE Coruña.
¿Sí?
Y a la pregunta, ¿hizo bien Tino Fernández en quejarse de los arbitrajes? Con más de 700 votos, sí, 93%.
La noticia no había sido lo contrario.
Pero quiero decirte que es que la gente demandaba eso. Pero no solo el aficionado. Es que en el vestuario...
No siempre hay que dar lo que demande la gente, ¿eh? Cuidado con eso.
Bueno, claro. Si te dicen, oye, tírate al río, no te vas a tirar. Pero en el vestuario lo estaban pidiendo a gritos. Hoy en Instagram, Juanfran, no te lo voy a leer todo, pero vamos, le da toda la razón a Tino y dice, quieren denunciar a nuestro presidente por decir la realidad de lo que está pasando. Porque según ellos, atenta contra la dignidad del colectivo arbitral. Y con sus errores, ¿qué hacemos? ¿Cuándo van a reconocer sus errores? Todo esto en su Instagram y acaba diciendo, nosotros también tenemos sentimientos, basta ya, respeto para el Deportivo.
¿Y quién le ha dicho, Juanfran, que los árbitros no reconocen sus errores?
A tenor de lo que están diciendo, o sea, el problema que tiene el colectivo arbitral, que es el Comité Técnico de Árbitros Fouto, es una cosa.
Tú estás en casa de cada uno para saber si lo reconoce los errores.
No te rías de tu ignorancia.
Son
los más autocríticos.
Qué sobrado eres, Fouto, pero vamos a ver. ¿Autocrítico con quién? Con la vecina. Llaman a la puerta y dicen, ay, mira.
Que mañana no te entro en el debate de las 3:30.
Que sí, tú vas a estar mañana como campeón. Mira.
No te rías de tu ignorancia, dice. Pero bueno,
es un personaje.
Pero es verdad que.
¿Qué más da que sean autocríticos y que vean el vídeo?
Si es una mentira, pero qué autocrítico, Dani.
Aunque sea verdad, o sea.
En este país en el que se puede criticar a todo lo que se mueve, o sea, al rey, a la reina, a las infantas, a no sé, no se puede criticar el colectivo arbitral.
Sí, sí, el arbitraje, Tobarro ha dicho rey, reina e infantas.
El resto no. lo que sea. O sea, el resto ya, el resto dalo por supuesto.
Tobarro, a ver,
y no pongas el Twitter porque te fríen ya. Pero mira, vale. al colectivo arbitral, a la mínima, es que a la mínima, quiero que lo multen. Es que no me gusta.
Bueno, venga, deja hablar a la foto.
Tú puedes criticar a un árbitro.
Los ignorantes te escuchamos, venga.
O sea, el presidente del Deportivo de La Coruña puede criticar a un árbitro, pero no con esos términos,
¿vale? Términos
de mierda tal que está
ya está,
es
no os vais a poner de acuerdo.
Es el presidente de
gracias,
de fútbol.
Gracias, Tobarro.
Escucha, aquí, porque son un poquito escatológico, ya no arrancamos las vestiduras. Venga, por favor.
No, venga, mañana seguís en COPE Coruña, ¿vale?
Mañana lo nuestro, venga, fotos. Adiós.
Adiós, caballito.
¿Los de COPE Coruña son ignorantes también, como yo, o no?
No, son gente culta, sí. Sobre todo Leticia y compañía.
Vale, muy bien. Y un último paso, Santi Duque. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Has estado en Butarque, viendo en Albutarque, Albuquerque, como dijo el presidente de Sevilla, viendo al Leganés, que le ha ganado 2-0 a Osasuna en el debut de Caparrós. Muy mal Osasuna, ¿eh?
Sí, la verdad es que no ha tenido ninguna opción de llevarse nada positivo de la visita a Butarque. En el minuto 6 ya ganaba el Leganés por 1-0. Recuerdo solo una ocasión del Osasuna en todo el partido, en la segunda parte, Oier Sanjurjo, pero la imagen muy pobre y la verdad es que se le notaba también confundidos un poco en defensa. No sé si el cambio de esquema de esa defensa de 5 a la defensa de 4 le ha hecho daño a Osasuna, pero desde luego Juanma tiene mucho que trabajar. Caparrós al frente del equipo osasunista, que se ha quedado con 7 puntos ahí metido en zona de descenso.
Esto decía Sergio León, el jugador de Osasuna.
Bueno, nos ha faltado un poco de actitud, ¿no? De minuto 1, que hemos salido un poco atontados, ¿no? En el minuto 5 hemos recibido el primer gol. Parece que hay que recibir un gol para espabilar un poco, ¿no? Yo creo que hay que salir desde minuto 1 con fe, con ilusión e intentar salir a ganar todos los partidos, ¿no? Y bueno, no están saliendo las cosas y hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo.
No estaba contento, ni mucho menos. Una cosa, Robert Ibáñez se ha ido sin poder apoyar el pie. Le he visto que le sacaban y Rico también, ¿no?
Sí, mala pinta. Juanma, ha dicho que Caparrós además después en rueda de prensa ha felicitado al Lega, jugó en el Leganés hace un montón de años y ha dicho que hoy no han sido un equipo. Y respecto a las lesiones del Leganés ha sido lo peor del partido. Simanovski se ha tenido que retirar en la primera parte, parece algo muscular. Y lo de Rico Ibáñez y Robert Ibáñez tiene pinta de rodilla. Estoy hablando con los chicos por WhatsApp, dicen que hasta que mañana no les hagan pruebas no podrán decir nada, pero que sobre todo las sensaciones de Robert Ibáñez, Juanma, no son nada buenas, así que mañana saldremos de dudas, pero la victoria la ha podido salir un poquito cara.
Vale, por Dios. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Gracias, Corrochano, Elías, Siro, Dani, Oliveros. Os recomiendo que sigáis escuchando la radio.
Yo en el coche, ya sé.
Por favor. Lo que viene ahora es un historión, en serio, un historión. Le dijeron que no estaba ni para 100 metros... Hizo un Iron Man. Está en todos los cines. Pero tenemos no al actor, tenemos al de verdad, Ramón Arroyo.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo
de estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Puedes decir, mira al pajarito, sonríe o chis, pero seguro que cuando veas el nuevo Citroën C3 con Connected Cam, además de querer salir en sus fotos, querrás tenerlo.
Descúbrelo en los Open Days del 18 al 22 de noviembre. Nuevo Citroën C3, as unique as you are.
Citroën. ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Todo niño necesita seguridad, cariño, atención, llantas de aleación de 16 pulgadas. Bueno, eso es más para un padre, pero si un padre es feliz, un hijo también. Nuevo Seat León por 13.900 euros y ahora vuelven las ofertas exclusivas del Seat Black Friday en toda la gama. No te pierdas esta oportunidad y acércate a tu concesionario del 21 al 26 de noviembre.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez?
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este año tiene un segundo extra. Y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Captur. Renault Captur, captura la vida. Condúcelo desde 130 euros al mes. Entrada 4.256,70 euros, 49 meses, TAE 8,73%, última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas, mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí. Es ahora.
Black Friday Harmauto. Black Friday Harmauto es la oportunidad de comprarte un seminuevo con las mejores ofertas exclusivas de fin de año. Solo en Harmauto, del 21 al 25 de noviembre. Black Friday Harmauto, en todas sus instalaciones y en harmauto.es.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Oye, tu coche parece un trineo.
¿Por su tamaño?
No.
¿Porque lo llevo lleno de juguetes?
Tampoco.
¿Porque estoy gordo como Papá Noel?
No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite Elf, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido de COPE.
Estar informado.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé andar, que me voy a andar.
Es lo mismo que yo, la pierna derecha. La pierna derecha.
Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros.
Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh?
Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allá.
Este es el tráiler de la película 100 metros que pueden ver ustedes estos días en los cines de toda España. Es la película que cuenta la historia de Ramón Arroyo, que tiene 45 años, que está casado, que tiene dos hijos, que hace 9 años comenzó a hacer deporte, pero lo más importante, que hace 13 años, Ángel García fue diagnosticado con una esclerosis múltiple.
Y es impresionante, Juanma, buenas noches, la cara con la que él mismo escucha ese tráiler de la película, que es su historia. Hoy tratamos una historia de película, pero no basada en hechos reales, no, una historia absolutamente real. Y que, por cierto, voy a contarle un secreto a estas horas de la noche, tanto a Ramón como a los oyentes del partidazo. Esta tarde, Joma Castaño sí. y alguien más en la redacción, viendo el informe Robinson que cuenta también esta historia, alguna lagrimilla se nos ha escapado, ¿eh? Yo en el cine ya vi unas cuantas, pero alguna lagrimilla se nos ha escapado.
El reportaje, por cierto, de Informe Robinson está disponible en YouTube, se puede ver, es un espectáculo, como todo lo que hace Informe Robinson. Hola, Ramón.
Hola, muy buenas noches.
La tuya es una historia de superación en mayúsculas, porque hace 13 años te dicen que tienes esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo te das cuenta de que estás enfermo?
Pues bueno, yo estaba con Inma, la que es ahora mi mujer, éramos novios por aquel entonces y estábamos en el Cabo de Gata, en Almería, pasando unas vacaciones fabulosas y un día pues estaba más cansado de lo normal y empezó a fallar la mano. Y aquello que bueno, me costaba servirme el refresco y estaba un poco torpe con la mano, fue poco a poco extendiéndose por el brazo y en 48 horas pues, para resumirlo, estaba paralizado pues de todo el lado derecho del cuerpo.
La esclerosis ataca, la múltiple, ataca al cerebro y a la médula y lo que hace es que va fallando el sistema nervioso en momentos en los que es impredecible, o sea, no sabes exactamente cuándo va a fallar.
Sí, la mayoría de los que tenemos esclerosis múltiple tenemos la que cursa por brotes y estos brotes son impredecibles. Te puede dar un brote al año, 10 brotes al año, un brote cada 10 años y tampoco se puede hacer mucho para evitarlo. No es que digas haciendo un tipo de vida o un tipo de tratamiento voy a evitarlo. No, no, a día de hoy es incurable. Hay tratamientos que funcionan bien y que controlan la enfermedad, pero la controlan.
¿Ahora cómo estás?
Pues bueno, hemos pasado 2 años muy fastidiados.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Después de hacer el Ironman has estado fastidiado?
Después, bueno, un año después de hacer el Ironman, de hecho cuando me estaba preparando para mi segundo Ironman, para el Ironman de Lanzarote, pues tuve una recaída, de esa recaída no me recuperé bien, me rompí la clavícula, que no tiene nada que ver con la múltiple, y ya luego me dieron unos cuantos brotes seguidos que nos han tenido en boxes. Pero bueno, ya estamos de nuevo recuperándonos y trabajando poquito a poco, y sobre todo he tenido la suerte de estos 2 años no estar solo en casa mirando el techo, sino pues involucrado en el proyecto 100 metros, que ha sido muy ilusionante, ¿no?
Sí, el director de la película es Marcel Barrena, está protagonizada por Dani Rovira y Carra Lejalde, 2 tíos que son top absolutamente en el cine español. Uh-huh. Tu personaje es el de Dani Rovira, y la peli se llama 100 metros porque hay un momento de cuando te diagnostican la enfermedad en el que como que te dicen que no vas a poder caminar ni 100 metros, ¿no?
Correcto, sí. Yo, pues cuando me diagnosticaron, pues lo primero que pregunté es, ¿y qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para que la enfermedad no me ataque o se retrase? Uh-huh. Y bueno, el médico le pregunté, oye, ¿y si hago deporte, no me vendrá mal? Y dice, nunca serás capaz de caminar más allá de 100 metros dentro de un tiempo. Y, o sea, que no me digas que vas a correr más allá de 100 metros. Y bueno, yo...
¿Habrá visto la película ese médico?
Pues tampoco me importa, entre tú y yo. Es una cosa que supongo que en su día lo diría, porque además la esclerosis múltiple ha cambiado mucho, ¿no? Tú piensas que cuando me diagnosticaron en 2004 el deporte estaba contraindicado, y ahora mismo es absolutamente todo lo contrario.
Pero claro,
absolutamente,
perdona, diagnosticado. Cuando a ti te dice eso un médico es casi palabra de Dios. Es decir,
claro,
te dice, vas para casa y dices, cariño, que me han dicho que
me quede quieto en el sofá.
Que mi meta son los 100 metros.
Que me quede en el sofá, que me tome la vida con calma.
¿Y le haces caso?
Y le hago caso, sin comprobarlo, le hago caso.
Te quedas en casa diciendo, esta es mi condena.
Sí.
¿Cuánto tiempo dura esa condena?
Pues 3 años.
3 años. Te quedas en casa 3 años y estás amargado de la vida.
No me quedo en casa, sigo trabajando, sigo haciendo una vida normal, entre comillas, pero...
Sedentaria.
Pero amargado, sedentaria y dándole la vuelta a la enfermedad. Y cuando a una enfermedad de estas le das la vuelta, pues acaba dándote una colleja importante, ¿no? Entonces hubo un momento que físicamente acababa de tener un brote y anímicamente estaba peor todavía. Y mi hijo mayor, Borja, era un bebé de la cuna y yo no podía dormir. Y me fui al lado de la cuna, pues a lo contrario, ¿no? En vez de dar mimos a un bebé, era para recibir mimos, ¿no? No sé, ver a un bebé dormido, pues te da cierta ternura, como el mar o como el fuego. Y él se giró y casualmente, o no, eso ya no lo sabemos, se le salió el brazo entre los barrotes de la cuna y me dio la impresión que me estaba tendiendo la mano. Y ahí fue cuando fui consciente, ¿no? Quise cogerlo, pero... No era tanto una limitación física como emocional, como miedo de coger un bebé a esas horas y que se me cayese, ¿no? Y ahí fue cuando dije, mira, yo no tengo culpa de tener esto, pero el niño seguro que no, ¿no? Yo soy responsable, no soy culpable de tener esclerosis múltiple, pero sí como convivo con esta enfermedad, ¿no? Que me ha tocado. Y desde entonces, pues empezó la cosa a cambiar y poquito a poco probamos los 100 metros y...
Tú dices, este niño merece un padre más vital.
Sí.
Cambia tu chip en el cerebro y dices... Voy a superar la barrera de los 100 metros.
Voy a superar los dichosos 100 metros.
¿Cómo fueron los primeros 100 metros?
Complicados.
¿Caminabas muy mal?
No caminaba tan mal, pero la coordinación de lo que es correr no se había borrado de mi cabeza. Con los brotes, pues no sabía correr. Es como si pones... Bueno, pues como cuando los niños empiezan a correr.
¿Cómo se aprende a correr?
Pues como se aprende a andar y como se aprende a todo, a base de golpes. Y poquito a poco. Entonces, claro, te sientes muy ridículo. Yo salí en la puerta de casa, vi un cartel del metro, 100 metros a la parada de metro, y dije, pues ya los tengo ahí, ya tengo la meta. Y bueno, te sientes muy muy ridículo, pero bueno, como los conseguí hacer, dije, bueno, pues a ver, mañana probaremos 125, 150. Y
fuiste subiendo la distancia.
Fui subiendo la distancia hasta que se me fue de las manos, corrí 10 kilómetros, luego medias maratones, luego maratones.
Sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, es decir, ¿cuánto tardaste en llegar a hacer el primer kilómetro, los primeros 5 kilómetros?
Pues, no, hombre, los primeros 5 kilómetros tardé
claro.
Unos cuantos meses.
¿Meses?
Sí. Claro. Tardé unos cuantos meses. Pues yo te digo que la primera carrera de 10 kilómetros que corrí, que fue con mi cuñado Nacho... la corrí pues desde que empecé a correr aproximadamente 8 o 9 meses después y la hicimos en una hora y fue un...
¿Una hora?
Un hitazo, sí.
O sea, a 6 minutos el kilómetro.
A 6 el kilómetro, sí.
Acojonante.
Sí.
De verdad, es que es alucinante. Sí. Solo hace falta que alguien haya calzado alguna vez unas zapatillas y que lo pruebe. Haces la carrera y empiezas a subir tu nivel de meta...
Sí.
Lo que primero eran 100 metros, luego fue una carrera de 5K, luego fue un 10K, hiciste 60 minutos y pasas a la media maratón. No hay nadie que te diga, Ramón, céntrate, estás con un problema muy grave, esa esclerosis múltiple. ¿Te puede pasar algo en uno de estos esfuerzos?
Hombre, yo siempre lo he hecho esto con el control de mi neuróloga y con un entrenador. O sea, yo no soy un loco de estos que un día en un bar dice con el amigo que no hay huevos y mañana vamos a correr una maratón, ¿no? Yo lo he hecho...
Con un
poco a poco
médico.
Y con un control médico. Recuerdo una anécdota, el padre de una de mis mejores amigas, cuando me estaba preparando la primera maratón, pues me estaba alabando, que muy bien Ramón, todo el esfuerzo que estás haciendo, pero que él sabía mucho de medicina y de deporte y que hacer una maratón era una barbaridad, ¿no? Tanto física como para todo y más teniendo esclerosis múltiple. Y me preguntó que por qué la hacía, ¿no? Que por qué estaba haciéndolo. Y yo le dije, porque ahora puedo hacerlo. Es que no sé si hay que explicar nada más.
Cuando ya llegas a la conclusión de que quieres hacer un Ironman, recordemos a la gente lo que es un Ironman, 3,8 sí, nadando, 180 en bicicleta, un maratón, es decir, 42-195, corriendo, ¿cómo reacciona tu mujer?
Bueno, pues eso ya se lo esperaba, ¿no? Porque yo entré en el proceso que cuando empecé a entrenar triatlón, que además fue por... prescripción de un amigo. Me dijo, oye, Ramón, tú con lo que tienes, que además mi principal problema es de movilidad y de a la hora de hacer deporte, de la pierna derecha y de coordinación con el lado derecho, pues me decía, ¿por qué no, en vez de solo correr, pues pruebas a hacer diferentes deportes, que desarrollas diferentes aptitudes, trabajas todos los grupos musculares? Y me pareció muy razonable. Yo hubo un momento en mi vida que empecé a hacer caso a los demás. A los consejos de los demás, que normalmente dicen, no haces caso a nadie, y de verdad, cuando haces caso a la gente que te quiere, a la gente que tiene criterio, las cosas funcionan. Y dije, pues mira, pues voy a probar esto del triatlón, ¿no? Todavía no había pegado el gran boom del triatlón. Y la verdad es que me sentó tan bien el triatlón que empecé, como siempre, pues haciendo sprints, el sprint, me llevó al olímpico, el olímpico al medio. Entonces ya mi mujer se esperaba que hiciese un Ironman, antes o después, sobre todo después. Pero bueno, hubo un momento que yo ya había corrido dos o tres medios Ironman, Y hubo otro momento de los que son importantes para mí en mi vida, poniéndome el tratamiento en el hospital, donde llegó un chaval recién diagnosticado. Y llegó y se encontró pues diferentes realidades de lo que es la esclerosis múltiple. Caras más amables y caras menos amables, o gente que aparentemente estaba bien, pero se llevaba pues a matar como la enfermedad, como al principio. Y ese chaval, pues claro, le impactó mucho lo que estaba recibiendo y la información que veía, porque tenemos la tendencia a contar lo malo de las cosas. Y la enfermera dijo, oye, Ramón, cuéntale tu versión. Y yo le conté mi versión. Yo en ese momento me estaba leyendo una revista de correr, o sea que... Y le dije, mira, yo estoy haciendo esto, pum, pum, y al chaval lo cambió la cara. Y yo salí de allí muy afectado diciendo, joder, la gente no hace nada, las asociaciones de pacientes, los políticos, la prensa, todos erais culpables de esta situación, ¿no? Y dije, ¿yo qué estoy haciendo por la esclerosis múltiple? ¿Qué estoy haciendo por dar a conocer otras caras, no más amables, sino otras caras que existen? Y bueno, fue cuando dije, bueno, pues voy a hacer un Ironman y voy a dar cierta publicidad o en redes sociales y en cosas para que, por lo menos a un chaval como ese, le sirviese, ¿no? Y lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a mí se me van las cosas de las manos. Digo que tengo esclerosis múltiple, pero también tengo el síndrome de la bola de nieve, ¿no? Empiezo a hacer cositas pequeñas y cuando me quise dar cuenta,
no,
pues...
No. Quisiste hacer una publicidad pequeñita y acaban haciendo una peli.
Dani
y siendo un éxito en taquilla.
Haciendo un película.
Bueno, haces el Ironman en Calella, año 2013. ¿Dónde lo pasas peor? ¿En el agua, en la bici o en la carrera a pie? Bueno, lógicamente siempre se pasa peor en la carrera a pie, supongo, porque es lo último, evidentemente. Pero vamos, ¿qué es lo que peor para lo que tú tienes? ¿Cuál es la peor disciplina?
Para mí la peor disciplina es la carrera a pie. La carrera a pie porque yo, aparte del problema que tengo de coordinación y de movilidad en la pierna, tengo un problema con la temperatura. Yo y todos los que tenemos esclerosis múltiple...
¿Por qué?
Porque la temperatura... la esclerosis múltiple no deja de ser una enfermedad inflamatoria. Entonces, cuando sube la temperatura corporal, las inflamaciones aumentan.
Sí.
Por lo tanto, las lesiones que tenemos en el cerebro, en la médula, se dilatan y entonces las secuelas pues te afloran, ¿no?
Tomás, ¿y cómo combates eso en la competición?
Pues en la competición, cuando todos vosotros os paráis en el avituallamiento y os bebéis los vasitos, ¿sí? Yo me voy por detrás y hay unos bidones llenos de cubos de hielo.
¿Y te lo tiras por encima?
Me lo tiro por encima, bueno. O me meto los hielos en las espalda, axilas o en, sí, la ingle, o pillas hielo y pillas, y sobre todo es refrigerarte.
O sea, tienes
mucho
que ir continuamente pendiente, además de hidratarte, como cualquier otro.
De refrigerarte.
De refrigerarte.
Sí, sí, uh-huh, sí. Que es mucho más.
Tardaste 12 horas y media.
Sí, 12:34.
Saliste a las 8:30 de la mañana, como el resto de participantes. Sí, sí, llegas, sí, de noche, y cuando llegas a la recta de meta, está allí tu mujer y tus dos niños. Sí. Y en la meta, tu padre.
Sí, y mi madre.
Y tu madre.
Y mis hermanos y amigos y más gente, sí.
Ahí es cuando hemos roto a llorar todos.
¿Cierto?
En el reportaje. ¿Tú lloras cuando ves esas imágenes?
Pues es curioso, porque es algo bastante normal que un triatleta, cuando acaba un Ironman, sí, más el primero, o cuando acabas una maratón, te emocionas, ¿no? Mm. No es una emoción de alegría, pero yo no, en ese momento no me emocioné, estaba tan feliz, tan satisfecho que no me emocioné. De hecho, no lo sé, yo estuve mucho tiempo, yo los tres primeros años del diagnóstico lloraba todos los días, ¿no? Entonces supongo que me cansé de llorar, y ya dejé de llorar. Yo lo digo además sin vergüenza ninguno, yo no lloré, incluso con el informe Robinson no lloré, yo lloré gracias a 100 metros.
¿A la peli?
A la peli, sí.
¿En qué secuencia?
Pues fue al final del rodaje, tuvimos la oportunidad de ir un par de veces al rodaje, y el día que acabó, el último día, la última secuencia, cada actor pues se le aplaude y todo el mundo pues tiene, sí, un detalle con él o unas palabras, y fue algo muy emotivo, y cuando acabó todo me quedé solo en la cocina de mi teórica casa en la película, y ahí pues me di cuenta de la dimensión que había adquirido,
de lo que habías hecho,
aquel pequeño reto que empezó en el hospital, y ahí me rompí.
A mí me impresiona como Ramón dice que su hijo no se merecía un padre amargado, que él tampoco se merecía ni había escogido la enfermedad, pero que su hijo no había escogido tener un padre amargado y que por eso empezó a hacer deporte. Pero yo quiero destacar una figura de la que has hablado constantemente, está permanentemente, hablas en plural, en primera persona del plural, hablas de Inma continuamente, y ella hace lo mismo. Ella dice nuestra esclerosis, nuestro Ironman, esto es una cosa de dos. Y a mí me ha impresionado todavía más que tu historia, la historia de tu mujer a tu lado.
Cuando entra en la meta, ella dice que entra el equipo completo.
Sí, sí, pero porque es verdad, porque es como lo sentimos, o sea, a nosotros nos diagnosticaron la enfermedad, estábamos juntos cuando nos dijeron que teníamos esclerosis múltiple. Y hay una cosa que el amigo Dani Rovira dice que es muy bonito, que yo no escogí tener esclerosis múltiple, pero Inma sí. Ella podía haber cogido la puerta y haberse largado, ¿no?
Cierto.
Y ella decidió quedarse conmigo y asumir las consecuencias. Éramos novios por aquel entonces, o sea que tampoco había una hipoteca ni unos hijos que te obligasen, ¿no? Y es un mujerón, mide 1,49, pero es una tía enorme.
Y ella sí que es guapa, y no tú ni Dani,
eso
o sea,
es,
no.
Eso es indiscutible.
Eso es indiscutible.
Y oye, solo una pregunta más. ¿Qué le dirías ahora mismo a ese chico que va a aparecer mañana y le van a decir que tiene esclerosis? O sea, igual que con tu ejemplo ayudaste a ese chaval que llegaba cuando tú estabas ahí recibiendo tratamiento, si mañana alguien escucha esta entrevista en el podcast y Dios no lo quiera, le acaban de diagnosticar esclerosis, ¿qué le dirías tú a ese chaval?
Pues le diría que se dejase ayudar. Todos vamos a tener un proceso de aceptación. Esto no es que te digan que tienes un resfriado o que eres feo, ¿no? Esto es una cosa bastante seria y que tiene su digestión, y puede ser una digestión larga. Pero que se deje ayudar y que acuda, pues, a los que saben, que son las asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple y las unidades de esclerosis múltiple. Desgraciadamente no las hay en todos los lados, pero hoy en día Internet abre muchas puertas. Ojo con Dr. Google, pero informándote, pues puedes ver la realidad de la enfermedad, que es una realidad mucho más optimista y halagüeña del prejuicio que tenemos todos a priori cuando nos dicen una enfermedad de este tipo.
Pero ¿no? Y que si no está tan bien como tú, su Ironman puede ser ir a por el pan, como dices.
Eso está claro. Es que Ironman es una marca. Son 226 kilómetros, pero mi Ironman ahora mismo es correr la San Silvestre Vallecana, que son 10 kilómetros. Y el vuestro, pues puede ser uno similar.
El programa de mañana.
El programa de mañana y sí, llegar sí. a no sé cuántos mil oyentes. O sí. sea que cada uno tenemos nuestro reto. Sí. Y yo creo que la peli eso lo dice muy bien, ¿no? Y es un mensaje que yo quiero que todo el mundo sepa. No todo el mundo puede hacer un Ironman. Yo ahora mismo no puedo hacer un Ironman, pero sí tengo mis retos, ¿no?
Ramón, cuéntame una cosa. ¿Para venir a esta entrevista es verdad que has tenido que estar descansando durante la tarde?
Sí.
¿Por qué?
Porque si no, no llego. Porque si no, la batería no funciona. mi energía conforme va pasando el día se va agotando. Pues por ejemplo a nivel visual voy perdiendo mucha calidad. Yo empiezo por la mañana con una tele fabulosa de 4K
y
ahora estoy con la tele del abuelo. ¿No os acordáis de la tele del abuelo? Sí,
que se recalentaba y había que apagarla.
Que cuando ibas viéndola mucho tiempo empezaba a perder color e intensidad. Pues hay un montón de secuelas así que tenemos. Entonces yo lo que hago es regularme. Pues bueno, es lo que he aprendido del deporte, ¿no?
Tú dices, tengo esto que hacer hoy y es a tal hora, o sea que necesito esta batería para llegar a esa hora, ¿no?
Claro, entonces yo si por la tarde estoy esta tarde haciendo cosas, pues ahora llegaría mucho más despistado y me costaría mucho más tener esta conversación.
Pues has llegado con una batería fantástica para la entrevista.
La cual se lo merecía, ¿no?
Ha sido un placer escucharte, tenerte cerca, admirarte. Y ojalá podamos llegar a esas metas a las que tú llegaste.
Pues sí, yo estoy convencido que todos podemos, ¿no? Yo creo que no es...
Yo cuando salgo a correr estoy convencido que no, pero bueno.
Pero no es cuestión de decir que no tenemos límites, todos tenemos nuestros límites, pero van...
Es que los míos están muy cerca.
Van mucho más allá de lo que pensamos. Además, yo sé que tú has bajado de 2 horas en media maratón,
sí,
¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, entonces sí, eso...
Y ahora hablaré con Chema Martínez, que me riñe todas las semanas por no haber entrenado, pero bueno.
Pero es que Chema está muy flaco.
Está demasiado flaco, efectivamente.
Gracias, Ramón.
Ha sido
un placer. Gracias, Ramón.
Solo me gustaría deciros una cosa, porque es obligación. De verdad os recomiendo que vayáis a ver 100 metros, porque es una peli que emociona, no es una peli que da pena, al revés, se emociona, pero...
¿Se puede ir con los niños?
Se puede ir con los niños, vamos...
Yo
creo que es una gran lección para los niños, y sobre todo que sales muy cargado de energía positiva, ¿no? Es un canto a la vida y yo creo que al cine se va a disfrutar y que esa oportunidad no la podemos aprovechar.
Hay un libro también, Ramón Arroyo, Rendirse no es una opción. La emocionante historia de superación llevada al cine. Lo podéis comprar el libro, pero no tendréis la dedicatoria que tengo yo, que es una pasada dedicatoria. Me lo leeré esta semana. Gracias, Ramón.
Seguro. Venga, muchas gracias a los dos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido de
estar informado.